Bienvenidos a Emilcar. Este es el podcast 6. Hola, yo soy Emilcar y es mi voz la que vas a escuchar en este podcast. Mi voz, los maullidos del gato, y eso que no sé ni dónde está. Y sobre todo ruido de la calle, motos pasando, etcétera, porque mira, hace muchísimo calor y me niego a grabar el podcast con las ventanas y la puerta cerrada. O sea que le voy a poner una musiquilla de fondo a todo el podcast para intentar mitigar ese ruido y que lo escuchéis mejor. Y si este podcast pues me ha salido más corto y en peores condiciones técnicas que otros, pues de verdad lo siento muchísimo, pero hace muchísimo calor aquí en Murcia y no doy para más. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues mira, vamos a hablar del iPhone, que sé que es una lata, que estáis hasta las narices de él, pero he tenido uno en mis manos y me siento en la obligación de contaros qué tal me ha ido. En cualquier caso, como yo me lo curro, esto es un podcast, un Neset podcast con capítulos, ¿eh? Podéis saltar al siguiente capítulo, no escuchar nada del iPhone y seguir escuchando el resto de los contenidos. Voy a hablar también de YouTube, de mis sensaciones con el servicio YouTube, tanto en Apple TV como en su página web. De la experiencia de usar Google Apps para dominios. Del ranking de iTunes en los podcasts. De cosas que han pasado en la blogosfera últimamente. Y emails que he recibido. Pues este es el menú. Y ya sabéis que lo que no os guste, le dais a la tecla de siguiente y saltáis al capítulo siguiente. De momento, empezamos con el iPhone. He tenido un iPhone en mis manos y voy a daros cuenta de lo que me ha parecido. Directamente, porque tampoco voy a andar con muchas ceremonias porque ya conocemos de sobra el producto. Bien, ahora luego cuento más cosas de cómo ha llegado a mis manos, pero para empezar a deciros que la calidad de la pantalla es alucinante. O sea, puesta la pantalla encima de la mesa del mostrador de la tienda donde estuve, si tú no sabes que eso es un iPhone, crees que es uno de estos teléfonos de muestra que tienen en The Phone House, por ejemplo, donde se ve la pantalla real, pero no está la pantalla, sino que es una pegatina impresa. O sea, es una cosa alucinante. Los menús son súper rápidos, es todo muy, muy, muy rápido. La pantalla tiene mucha calidad, de un cristal duro, y aparte hay que meterle con el dedo, ¿eh? O sea, yo anduve haciéndome un poco suavemente, con la uña, no. Con el dedo, dándole, pero además dándole con energía. Como iPod es genial, es decir, todo lo que provee del cover flow, de cómo maneja toda la lista. Evidentemente no es mi iPod, con lo cual pues no puedo probar algunas cosas que me hubiera quedado con ganas de probar, cosas que solo puedes pues ver cuando ya lo tienes y usando varios días, pero me pareció genial. Como cuando lo giras, rota y automáticamente se pone en modo cover flow. Y una cosa, creo que se dijo que la rotación solo funcionaba en sentido inverso de las agujas del reloj, y no es cierto. O sea, tú puedes girar el iPhone en cualquier sentido, 360 grados, y te acompaña el giro de la pantalla según haces tú la rotación. Más cosas, pues al parecer tiene problemas con algunos routers Wi-Fi. A un router Thomson D1 que había allí no se conectaba muy bien, y cuando la red está encriptada tampoco parece que la acepta de muy buen grado. Sin embargo, conectado a una base AirPort, pues como podéis imaginar, vuela. Más cosas, una cosa muy interesante y que yo por lo menos no he visto en ninguna parte, y es que YouTube, la aplicación de YouTube, solo funciona por Edge. O sea, cuando le das al icono de la pantalla te dice que no hay conexión Edge disponible, y bueno, me parece que de esta manera, al hacerlo así, se puede cuantificar cuántos minutos o cuántos datos de conexión se han hecho para esa aplicación, de tal manera que YouTube, de alguna manera, puede cobrar de Apple o puede cobrar de AT&T por esos minutos que la gente se ha conectado para ver los vídeos. Y por eso no hay Flash. Es decir, no tendría sentido que Safari admitiera Flash, porque entonces no vas a ver YouTube a través de esa aplicación que permite hacer una trazabilidad de la conexión, sino que te vas a ir directamente a verlos por Safari. Bueno, al menos este es mi punto de vista. Google Maps, sin embargo, sí funciona por Wi-Fi. Y bueno, ¿qué os voy a decir del teléfono que no se haya dicho ya, ¿no? Pues es que realmente es alucinante. Tienes la sensación de tener un cacharro del futuro en las manos. El iPhone pues lo vi en el MicroStore Cetina, que es la nueva tienda de Apple en Murcia, de la cual ya he hablado en el blog, y estuve allí con uno de los socios, con Jesús, que me contó cómo estuvo el iPhone. Pues venía dentro de un paquete de productos Apple como premio en un concurso de desarrolladores. Toda su odisea para activarlo, todos sus intentos de usar otras tarjetas SIMS, de actívamelo tú, que ya te lo pago yo con gente, amigos suyos del extranjero, para al final, pues bueno, hacer lo que han hecho muchos, que es conseguir este hack de activarlo y tener el iPhone funcionando, pero sin el uso del teléfono. Jesús, como ya me dijo el día que le conocí, insiste en que el iPhone es 3G. Él está emperrado en eso. Yo le he dicho que bueno, que lo han despiezado y que no se ha encontrado ningún chip 3G dentro, y que de hecho ya se ha dicho que los chips 3G actuales son demasiado grandes, consumen demasiada batería, pero él está emperrado. Dice que ahí hay un chip Samsung que hasta ahora nadie ha sabido decir lo que es, y que eso es el chip 3G y que está aguardando una activación por software. Y que si eso no fuera 3G, que entre todos los tipos de tarjetas SIM que tiene AT&T, que por qué Apple ha puesto dentro para que funcione una tarjeta SIM con capacidad 3G como la que es realmente la que lleva, que todos lo sabemos. En fin, pues el hombre tiene ese punto de vista, ¿no? Luego también estábamos hablando de la posibilidad de que viniera el iPhone a España y de cómo es un teléfono orientado a un modelo muy concreto de mercado. Y yo le decía que de qué manera Vodafone va a traer un teléfono que no funcione en su cacareada red 3G, cosa que Jesús cree que eso está resuelto porque es 3G, pero aún así un teléfono que no tiene un navegador WAP para que la gente se meta en lo de Vodafone Live y se baje Sony Tonos y se baje historias, etcétera, etcétera. Jesús cree que todo el espacio en blanco que queda debajo de las 12 aplicaciones es precisamente para esto. Él cree que si hay un icono para una aplicación YouTube que solo se conecta por Edge para hacer trazabilidad y reclamar seguramente así ingresos, que por qué no va a haber un icono de Vodafone. El iPhone no va a traer un navegador WAP, esto está claro, tiene su Safari, pero ¿por qué no hacer un icono de Vodafone, una aplicación de Vodafone o de Movistar para entrar en Emoción o de cualquier otro operador, donde tú hagas clic y puedas entrar a los servicios que te ofrece en su portal de sonitono, de imágenes, de vídeos o de cualquier disparate? Bueno, pues sí, es una posibilidad, ¿no? Sin embargo, yo soy bastante pesimista en este sentido, en lo que respecta a la presencia del iPhone en España. Yo creo que no va a haber un nuevo modelo de iPhone de aquí a 2008. Y el iPhone, mientras no se demuestre lo contrario, no es 3G, es Edge o GPRS, en el peor de los casos. ¿Qué significa eso? Pues que yo no creo que Vodafone vaya a hacer un gran esfuerzo para traer un teléfono que no va a funcionar en su prodigada y cacareada red 3G. No creo que Vodafone ni ninguna otra operadora vayan a desplegar una red Edge expresamente para el iPhone. Otra cosa sería que si se pudiera mejorar la velocidad del GPRS que tenemos ahora mismo, al igual que AT&T mejoró bastante la velocidad de su red Edge en los días previos al lanzamiento. Otro asunto es el tema de la distribución. ¿Dónde están las tiendas de Apple aquí para hacer cola? Para que nos saquen los telediarios haciendo cola detrás de la tienda de la manzana. ¿Va Apple a hacer un lanzamiento europeo del iPhone con toda la gente en la puerta de la tienda de Vodafone? ¿En la puerta de la tienda de Movistar, de Orange? Por eso quizá salen las noticias que The Phone House puede jugar un papel importante en este asunto por el despliegue de tiendas que tiene en toda Europa y por la posibilidad de estar incluido en lo que es la distribución física del producto y de los contratos. Luego, por otro lado, tenemos que el iPhone es un dispositivo que está continuamente buscando conexión a internet para actualizaciones, datos de los widgets, etc. Con lo cual viene indisolublemente ligado a una tarifa plana. Una tarifa plana que ahora mismo aquí en los contratos en España está muy lejos de tener la accesibilidad económica que hemos visto en los contratos de AT&T o de otras operadoras americanas. Y bueno, pues está viendo que son todo esfuerzos que tienen que realizar tanto Apple como los operadores. Yo no sé si esos esfuerzos les van a compensar ante la previsión de ventas que pueda tener el iPhone en Europa, ya que recordemos que esto es Europa y aquí Nokia pega muy fuerte, ¿no? Y Apple no tiene tanto predicamento como en Estados Unidos. Bueno, pues pronto saldremos de dudas, porque Apple ha dicho que antes de que acabe este trimestre, antes de final de septiembre, aclarará cuál va a ser su modelo de trabajo y de operaciones en Europa para el iPhone, y entonces nos enteraremos. Pero yo, lamentablemente, a este respecto, tengo que deciros que soy muy, muy, muy pesimista. YouTube. Bueno, YouTube. Estoy decepcionado con YouTube. Sé que hace muy poco tiempo que hice el videocast mostrando la aplicación de YouTube en Apple TV, que estaba entusiasmado y que decía que eso era lo mejor que había hecho Apple en mucho tiempo, en fin, en plan así muy exagerado, muy barroco como suyo. Pero la verdad es que estoy decepcionado, porque parece que el ritmo de conversión de vídeos se ha detenido. Yo, antes de hacer el videocast, yo tenía algunos vídeos en mis favoritos, añadí muchísimos más, como ya sabéis, añadí por ejemplo un montón de vídeos subidos de tono para tal, y entre el primer día que tuve YouTube y el siguiente, vi que en mis favoritos que aparecen en el Apple TV, aparecían, entre comillas, los vídeos conforme los iban convirtiendo. Es decir, cuando me conecté al segundo o al tercer día al YouTube de Apple TV, en mis favoritos había dos o tres vídeos que no estaban el primer día. Es decir, se notaba que habían sido convertidos. Entonces pues yo pensé que lo iban a hacer en función del número de visitas. Sin embargo, tengo vídeos en mis favoritos con más visitas que otros que ya han sido convertidos. Y me parece que están siguiendo un ritmo muy lento, o que están parados, o que solo obedecen a la cifra de vistas en los últimos X días, o no sé qué es lo que están haciendo, pero desde luego no está funcionando tan bien como yo pensaba que iba a funcionar. Porque es que además, esta conversión de vídeos del formato Flash al formato H.264, no entiendo por qué no la hacen ya de raíz. Es decir, cuando tú pones un vídeo nuevo en YouTube, este no es ya convertido al nuevo formato, sino que te lo pasan a Flash. O entiendo yo que te lo pasan a Flash, porque si no, no entiendo por qué un vídeo que yo acabo de subir no me aparece, yo que sé, a las 24 horas o así, no me aparece ya en el Apple TV. No sé lo que están haciendo, y me da la sensación de que el portal está empezando a funcionar peor, porque los vídeos que subes ahora tardan mucho más en indexarse. O sea, el vídeo está ahí, lo puedes ver, lo puedes enlazar, está en tus vídeos, en tu canal, pero sin embargo, si haces una búsqueda, por ejemplo, por el texto exacto del título del vídeo, no te aparece hasta que no pasan por lo menos 3 o 4 días. O por lo menos esta es mi experiencia. Entonces, pues la verdad es que estoy un poco decepcionado. No sé, no he podido saber evidentemente cómo es YouTube en el iPhone, pero desde luego todo el entusiasmo que yo tenía por el YouTube de Apple TV ha disminuido mucho. Porque eso sí, todos los vídeos chorres que el penúltimo día Lisanova o cualquier otro tal ha subido, o no sé qué, Not So Good Television, que es una especie de canal medio Playboy, medio no sé qué, todo eso sí siempre está. Pero vídeos, por ejemplo, vídeos españoles, me atrevería a decir que no he visto ni uno. Y desde luego, mis vídeos personales que yo he subido, los vídeos de los amigos o cualquiera de estas cosas, tampoco ni uno. Entonces, pues la verdad es que eso, me entusiasmé mucho cuando apareció, pero ha pasado ya tiempo, no sé si un mes o un mes y pico, y esto sigue casi igual que estaba el segundo o tercer día. No estoy muy contento con cómo funciona YouTube en el Apple TV, y ya os digo, en general me da la sensación de que el portal también funciona peor y deberían no dormirse los laureles, porque ahora mismo hay muchísimas más opciones aparte de YouTube para subir vídeos. Hay un montón de sitios web, solo tenéis que ver los blogs más habituales que podéis vosotros visitar o yo, y daros cuenta como últimamente los vídeos que ofrecen ya no todos están en YouTube, e incluso me atrevería a decir que es una minoría de blogs entre comillas profesionales o más populares, son una minoría los que ofrecen todavía vídeos en YouTube. Todos buscan ya otros formatos, supongo que más cómodos, más prácticos, de más calidad, lo que sea. O sea que un tironcito de orejas a Google, que compró un proyecto muy interesante y no lo está potenciando tanto como creo que debería de hacer. Pasado 1 de julio publiqué en el blog el tercer artículo sobre los servicios de Google, que estaba dedicado a las Google Apps para dominios. Bueno, pues ahí explicaba de qué manera puedes incorporar Google a tu dominio, no solo en el correo electrónico, sino en muchísimas cosas más. Solo quiero daros una pequeña nota para deciros que, aparte de todo lo que conté allí, pues que me he puesto manos a la obra. Es decir, lo estoy usando, o voy a usarlo, en un dominio mío personal, donde voy a usar todas las posibilidades que ofrece de Google Apps para dominios, y luego aparte, mi empresa, la empresa donde trabajo, también va a migrar en septiembre todo su sistema de correo electrónico a Google Apps para dominios. Creo que no vamos a tener más que satisfacciones, porque las pruebas preliminares que he hecho pues la verdad es que son muy satisfactorias y espero que en eso, septiembre, octubre, pueda comentaros por aquí, incluso enseñaros algunos ejemplos de qué manera se integra el uso de un dominio en estas aplicaciones de Google. Quiero ahora hacer un pequeño comentario sobre el ranking de podcast que aparece en iTunes. El otro día estuve escuchando un podcast de Puro Mac en el que tenían como invitado a Tacito y discutían un poco sobre el tema este del ranking de iTunes, que parece un poco arbitrario o que da la sensación de que lo podría ser. Yo creo que le tengo más o menos cogido el tranquillo. Si os dais cuenta, si pone arriba top podcasts de hoy, con lo cual yo entiendo que ese ranking que aparece de 25, que si pincha se amplía hasta 100, es simplemente las estadísticas de suscripción o de refresco de suscriptores del día, es decir, cuántas suscripciones se han realizado o cuánta gente a través de su iTunes se ha bajado episodios nuevos de estos podcasts. En este sentido, pues se entiende que pues eso, que un podcast antiguo en un momento dado, que no saca muchas actualizaciones, pues que caiga un poco hacia abajo, aunque tenga miles de suscriptores, y otros que de pronto un día están pegando muy fuerte y teniendo muchísima actividad, pues surjan y suban a los primeros puestos. En ese sentido, pues bien, yo lo entendería, pero la verdad es que tengo que coincidir con Flavio y con esta gente que hay cosas que no entiendo. Por ejemplo, ahora mismo, hoy es el lunes 30 de julio, que es cuando estoy grabando este momento del podcast, después de innumerables problemas técnicos. Y el primero está Puro Mac. Perfecto. Puro Mac es un podcast pues, muy popular y con muchísimas actualizaciones, ¿no? Que la última del día 21 de julio. Es decir, que ahí puede haber muchísima vida. El segundo está Territory Mac, perfecto también, uno de los podcasts más populares. Lo que pasa es que bueno, la emisión es un programa de radio cuya emisión terminó el 28 de junio. Bueno, pues que esté el número 2, pues en fin. Seguimos con Movas TV, cosas de la cadena SER, estoy en la sección tecnología, Tacito, muy activo, comunicando podcast, por supuesto, maquinando. Y hay un punto de esta clasificación que no entiendo y es el applecast.es. Es un proyecto que desde el punto de vista está legalmente muerto porque han sacado un episodio precioso, impecable desde el punto de vista de producción, redacción, pero un episodio que tiene más de un año y es increíble ver cómo Applecast.es en su versión de alta definición y en su versión de iPod nunca ha salido de los 50 primeros puestos de la clasificación de iTunes. Y la verdad es que no lo entiendo. No entiendo... No sé si estos zagales de Applecast, que no creo porque son gente legal, tienen un ejército de tíos suscribiéndose y bajando y subiendo y bajando episodios, borrándose y volviéndose a suscribir. O si es que, en fin, hay que la palabra Apple en el nombre del podcast, pues te ayuda a puntuar arriba, pero es que no lo entiendo. Me busco, por ejemplo, a mí, yo estoy en el número 48, que me parece que es una posición que para lo que es este podcast, pues está bastante bien. Es decir, siempre me he considerado yo personalmente siempre me he considerado bien puntuado o bien ubicado dentro del ranking de iTunes. Pero no entiendo cómo el Applecast está en las posiciones en las que está, de verdad. Es una cosa absolutamente inexplicable. Con todo mi amor hacia ellos, ¿no? Pero inexplicable. Entonces, pues comparto con la gente de Puro Mac parte de mi, por así decirlo, sorpresa o estupor ante la clasificación de iTunes, pero en su mayor parte creo que le he cogido el tranquillo y que la entiendo un poco, la verdad.
¿Tú te fresas? ¿Tienes unas gafas de Ubuntu? ¿Te ríes de todo lo relacionado con Apple? Entonces no lo dudes, eres un adicto a Cafeloc. Cafeloc.com. Y recuerda...
¿Tú te mentas? Yo me freso.
Bueno, quiero acabar el podcast de hoy con una amplia sección sobre la blogosfera y sobre otra gente que también hace cosas parecidas a las que hago yo. Y lo primero que quiero recomendaros es el podcast de Cafeloc, Cafeína en formato podcast. Es un podcast que habla sobre tecnología, cine y videojuegos. La sección de tecnología está a cargo de Óscar Baeza. La de videojuegos está a cargo. Perdón, la de cine está a cargo de Francisco Zamplana y la de videojuegos está a cargo de Roberto Pastor. Es muy bueno. Es muy divertido y es muy difícil. Bueno, es una suerte tener gracia de verdad, como estos tres tíos juntos. Pero luego es muy difícil transmitir esa gracia de una manera natural y no artificial y sin guión a través de una cosa tan jodida como un podcast. Entonces, de verdad, para mí, mi aplauso más incondicional para estos tres tíos. He de decir que el primer podcast me aturdió un poco, porque a veces se pasan con el volumen de sus expresiones y te pueden dejar un poco sordo. Ellos mismos lo dicen. En algún momento dice, acabamos de dejar sordo a toda nuestra audiencia, pero les da igual. Bien. pero bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Ya he escuchado 4 o 5 y me encanta. La verdad es que es un podcast absolutamente recomendado para todo el mundo. Además, ellos son, les gusta mucho mantener la interactividad con los oyentes. Tienen su mapa de oyentes, hacen preguntas, están pidiendo siempre que la gente le mande feedback. Y es muy, muy, muy interesante su blog, cafelog.com. Digamos que está íntegramente dedicado al podcast. Y está también muy bien diseñado, muy pulcro. Ellos tienen sus pequeños, una especie de no sé si llamarlo avatars o mis de Wii por aquí circulando por todo el blog. Y de verdad, muy, muy interesante. Están absolutamente de la cabeza. Son muy originales. Y con respecto a la última locura que se ha ocurrido, que parece que se les puede ocurrir, que es un podcast de 24 horas, decirles que me tienen a su disposición si realmente van a cometer ese disparate para lo que ellos quieran. Para hacer una entrada en un momento dado vía Skype o lo que sea. Para, como están aquí al lado de casa, que están en Alicante, para irme para allá y llevarles bocadillo o lo que necesiten. Vamos, que pueden contar conmigo para esa locura y para lo que haga falta, de verdad. Pues felicidades a estos tres tíos porque de verdad ya os digo que están muy bien y si no lo conocíais, es ideal el momento ahora para iros al iTunes, suscribiros a Café Log, bajaros todos los episodios y ya tenéis algo para escuchar fresquito y muy interesante este verano. Bueno, y hablando de asuntos blogosféricos, voy a meterme donde no me llaman. Hace un mes o cosa así, lo de Hipertextual, que es una red de blogs, entre los cuales está, por ejemplo, Apple Weblog, publicaron un pequeño script en un dominio propio que daba un poco a entender cuál era la filosofía de ellos, ¿no? Pues es una página con un texto que se recarga y da algunos mensajes, como por ejemplo, la SGAE no me denuncia porque mis blogs son arte, soy hipertextual, y con un vínculo a hipertextual.com. Actualiza, hago 400 pulsaciones por minuto, soy hipertextual. Otro, Eduardo Arcos no me borra de su Twitter, soy hipertextual. Otro más, a ver, otro más que yo entienda. Estoy entre los 4 twitters hispanos, entre los 40 twitters hispanos, soy hipertextual. Si me lo cuentas, lo tuiteo, soy hipertextual. Es decir, le gusto a tu novia, soy hipertextual. Hay varios, había algunos un poco duros, ¿no? En plan, todo el mundo me odia, pero aún así me lee, soy hipertextual. Bueno, pues esta cosita que en principio, pues según la gente hipertextual era una broma y que no debería de pasar nada más, pues cayó mal pues sencillamente porque hipertextual tiene un estilo muy particular de hacer las cosas y si esta serie de scripts y de frases quería ser irónica, desde luego no se entendió como irónica, sino se entendió más bien, pues por así decirlo, como una chulería. Porque hay que darse cuenta que la ironía es una cosa muy, muy compleja y muy difícil de transmitir en un medio escrito y en un medio también hablado. Es decir, la ironía no funciona en la radio, ni funciona evidentemente en un podcast. Entonces, bueno, pues Ancude respondió con otra página similar, basada en gente de la blogosfera. Por ejemplo, me ha gustado Leopard, no me ha gustado su retraso, soy Salva. Estaba tan aburrido que creé la gran orden infame, soy HP Neo. Soy un estúpido para crear frases graciosas, soy Ozaner. Y así, bueno, comentarios, frases sobre gente de la blogosfera, de distintos blogs y enlaces a sus blogs, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, sois todos unos frikis acabados, somos el resto de ciudadanos normales. Yo he pegado a Alex Liam, soy Nand. Hazme clic, soy el botón de actualizar. Algunos que son muy buenos. Yo le he agarrado los pezones a Lex Liam. Soy Juan Ampol. En fin, pues esto fue la respuesta que hizo Ancude. Y luego en un podcast de Ancude, pues hizo un comentario sobre lo poco que le había gustado este asunto de soy hipertextual y que le pareció un desprecio pues, a los lectores, etc. Manu Contreras, que es, por así decirlo, creo el segundo al mando de Hipertextual después de Eduardo Arcos, hizo un pequeño vídeo, un poquito agresivo seguramente de más, y también así con un tono un poco también chulesco, pues un poco para contestar a este asunto y decir que aquí era una broma, pero que no sé qué, que no sé cuánta. Bueno, Ancude respondió también y parece que la cosa había quedado ahí zanjada. Parece ser que ellos también hablaron en privado y que la cosa había quedado ahí zanjada, pero ha vuelto a resucitar porque en una entrevista, en una revista, Manu Contreras habla de que no hay que darle de comer al troll, ¿no? Cuando le pregunta el periodista sobre estas cosas que han pasado. Y bueno, pues se ha vuelto a armar un poco. Salva de Resistance Sutil y de Abel Fera ha hecho un post en su blog, también Oscar en Esfera Cero, y bueno, pues la cosa se ha revuelto un poquito, y Ancude también ya ha hecho un pequeño post ahí y ha manipulado un poquito un original de Forge para expresar un poco su sensación. Yo creo, para empezar, y no sé por qué, a mí lo de Hipertextual tampoco me cae muy bien. Supongo que es por este estilo suyo un poco prepotente y del cual parece que incluso se vanaglorian. Yo de cierta manera les entiendo. Es su estilo provocador, agresivo. Pero ellos también tienen que ver, e insisto, que los medios escritos y los medios de audio sin imagen son muy jodidos para transmitir la ironía o para transmitir que esto o aquello que digo es solo una broma hasta cierto punto, pero no deja de serlo. Y luego creo que a todos en algún momento nos puede faltar algo de inteligencia emocional. Tenemos muchísima experiencia, toda la gente, bueno, yo la tengo, y la gente que está metida en esto, en esta refriega ahora mismo también la tiene, mucha experiencia de muchos años en internet, de blogs, de grupos de noticias, y todos nos hemos visto envueltos alguna vez en alguna historia de esta. Bueno, pues hay que recordar un poco, ¿no?, hacer uso de las tablas y bajar un poco el nivel de tensión en este tipo de historia. Y recordar que lo fundamental son los contenidos y que con todas estas broncas los estamos dejando un poco de lado. Para terminar esta sección de Blogosfera, quiero también comentar un asunto un poco denso y ha sido el cierre del super blog de blogs finwasabi.com. Berto, la persona, el doctor Wasabi, la persona que está detrás de este blog, lo cerró un buen día, de la noche a la mañana, sin avisar, sin siquiera un post, es decir, sustituyendo la página principal, de manera que sus lectores suscritos no nos enteramos, y pues un poco una despedida a la francesa, algo así como diciendo que estaba estaba aburrido y un poco harto de la gente y que lo dejaba. Bueno, pues, se escribieron muchos blogs, muchos posts en la blogosfera, pues un poco lamentando el cierre, deseándole lo mejor, y yo me cabré. Yo fui, creo que el único blog en el cual en el cuerpo de la noticia y no en los comentarios, pues manifestaba que no me parecían formas. Me había parecido pues decepcionante la manera en que Berto pues, nos había dado con la puerta en las narices. No pensando yo que él tiene alguna obligación con sus lectores de seguir escribiendo, pero sí me parece que un poco de educación a la hora de la despedida, pues, que era exigible. A Dios gracias, pues Berto rectificó. Efectivamente dijo que había pensado que las formas no eran las idóneas y que lo lamentaba y que pedía disculpas. Daba algunas explicaciones más de por qué cerraba el blog, restituía los links internos que habían sido desactivados y bien, pues yo, al igual que le critiqué en un post, volví a escribir otro post sobre el asunto, pues diciendo eso, que había pedido disculpas. No voy a entrar en el fondo porque, como ya he dicho en el blog, pues eso, es Thingwasabi, era su blog, y por mucho que yo lamente y que desaparezca, es suyo, de él, y él decide qué tiene que hacer. Y una vez que ha corregido las formas y ha hecho una despedida como se merece él, como se merece su trabajo en su blog, pues no me queda más que otra vez más, esta vez desde aquí, de viva voz, desearle lo mejor en sus proyectos futuros, esperar que vuelva pronto con Thingwasabi o con lo que sea, y bueno, y nada más, y esperar que los que queremos podamos, de alguna manera, aunque se me antoja muy difícil, llenar el increíble hueco que la blogosfera española de Mac deja Thingwasabi www.ubuntu.com. Hasta siempre, doctor. Emails. La gente me escribe emails para consultarme cosas. Ya soy un blogger y un podcaster mayor. Tengo gente que me escribe y me pregunta sus dudas. Bueno, en fin, coñas aparte, la verdad es que es muy satisfactorio que la gente te escriba y te pregunte cosas, pues más allá de la noticia que acabas de hacer o de los comentarios que te hacen en el blog, que me encantan y los deseo, pero parece que un email es incluso el siguiente paso, es algo un poco más personal. Bueno, son tres emails muy sencillos los que quiero comentaros un poco, ya les he respondido a ellos, simplemente pues lo comento aquí por si la respuesta que les di os puede valer de algo a alguno de los demás. El primero de ellos me lo escribe Cristina. Cristina me dice, bueno, que quería hacer una pregunta sobre el ruido de un iMac, que ya tiene un PC, que según se va calentando va haciendo cada vez más ruido y estaba pensando comprarse un iMac, que había hecho una puja en eBay, pero que no estaba segura sobre el nivel de ruido y ella oía que los Mac eran todos silenciosos, pero que saber hasta qué punto es ese silencio. Bueno, pues yo le he dicho la realidad, no voy a decir que el nivel de ruido es cero, de hecho hay un par de posts míos sobre un ruido, micro ruidito de mi ordenador, pero hace exactamente el mismo nivel de ruido que un disco duro externo, es decir, muy, muy, muy poco. El ruido es un micro zumbido que no se acentúa cuanto más tiempo pasa la máquina encendida, y de hecho hay muchos usuarios, como vosotros lo sabréis, los usuarios de Mac, que nunca apagan el ordenador porque no hace ruido. Hombre, yo no lo recomiendo, ¿no? Porque los discos duros acaban estropeados, pero la realidad es que el ruido que hace comparado con una torre PC es nada, nada. Ya os digo, el mismo ruido hace un iMac que un disco duro externo USB. También depende del iMac, es decir, depende del disco duro que haya construido dentro, que algunos vibran más, otros vibran menos, de cómo hayan encajado la carcasa, pero en general el ruido es, pues, cero, prácticamente cero. Luego tenemos a Ricardo, que me escribe sobre el post de la manipulación de las acciones de Apple, y voy a leerlo entero porque es muy interesante lo que me dice Ricardo. Dice que él ha caído varias veces en esta manipulación. Dice: he vendido y no sabes cuánto me arrepiento de haber caído, porque he dejado de ganar mucho. Y uno llama a sus brokers y no se dan cuenta. Claro, ellos no están pendientes, no como nosotros, que somos maqueros, de todo lo que se desarrolla dentro de este mundo Apple día a día. Creo que ya tengo olfato. Ayer me di cuenta, llamé al broker y me dijo que la acción caería a 130. Esta mañana me dejé de tonterías y recompré a 137 y no me siento arrepentido. A esta hora, 25 de julio, 6:39 de la tarde en Caracas, la acción fuera de mercado está en 148, incluso llegó a 150. Pero lloro, porque tuve acciones a 49, 60, 93 y 115 y que vendí cuando salieron diversas manipulaciones. Recuerdo lo de las acciones a los directores, o cuando se pospuso Leopard, etc. Y así compro, pero esos manipuladores me han hecho perder la valorización de las acciones que he adquirido. Son muchas las acciones las que he comprado, vendido, recomprado, etc., etc. Estoy contento porque me atreví a comprar nuevamente hoy y sentirme un poco como protagonista de este fenómeno que es Apple. Muchos saludos y seguro que ese ataque de asma, del que hablaba yo en mi post, estará mitigado por mucho tiempo. Pues efectivamente, como ya me decía Ricardo y como ya aventuraba yo también, se publicaron los resultados de Apple y la acción pues subió. Subió a 146, 148, hoy está bajando otra vez, ahora mismo está hoy día 30 a las 5 y media de la tarde, de aquí de Murcia, de España, está a 140, pero bueno, me parece que para un accionista, para un inversor a medio o largo plazo, estos movimientos no deben de tomarse como significativos. Y el último email del que quiero hablaros es Manel, uno de los participantes del concurso este que hicimos de la camiseta, que por cierto ya ha sido enviada la camiseta y esperamos que la ganadora nos envíe pronto la foto con ese supuesto novio que dice que tiene, con su camiseta puesta. Me comenta que se ha suscrito a la revista MacLife, que es una de las que yo estoy suscrito, aunque alguna vez le he llamado MacUser porque soy así de capullo. Dice que se ha suscrito, que le ha costado muy poco dinero, que le extrañaba que fuera tan poco dinero, que son $32 por 12 números, y que le han dicho que recibirá el primer número en 6 u 8 semanas, que si está algo mal. Y luego también me preguntaba sobre el tema de las acciones, sobre cómo comprar. Bueno, pues yo le he respondido diciéndole que sí, que lo de MacLife es correcto, que es ese precio, $32, que vienen a ser 24 euros, que la primera tarda un poco y que sus plazos de entrega no son muy regulares, pero al final todo llega. Y que en cuanto a comprar las acciones de Apple, que es muy fácil. Te abres una cuenta broker en cualquier banco online. Yo lo hice por ING Direct, lo puedes hacer también en Caja Murcia, supongo que en BBVA y en cualquiera, y desde ahí directamente puedes comprar. Si no tienes mucho fondo, es decir, si no lo haces por inversión, sino que lo haces por diversión, quieres comprar una acción, pues te vas a www.oneshare.com, que ahí pongo el link en el blog y aquí en el podcast, en la ventanita abajo de iTunes, y ahí puedes comprar una acción de prácticamente cualquiera de las empresas que cotiza en Wall Street. Bueno, y con esto hemos terminado la escueta, pero para mí muy emotiva, sección de emails. Y no tengo nada más que contaros, solo desearos un feliz verano a todos, rodeados de productos Mac, que el Señor nos ampare con lo que pueda salir el día 7 de agosto, y nos vemos en septiembre. Un saludo.